Muy buenos días, don Diego, y a todos los oyentes que nos escuchan en este caluroso día.
¡Oh! En Santa Cruz hace más calor que en el norte, y en el norte hace calor, así que... Y hoy me toca ir para Santa Cruz, no sé si voy a comer o voy a refrescarme, porque ir a comer a Santa Cruz con estos calores es hasta un castigo, ¿eh?
La verdad que sí, pero bueno, gracias a los aires acondicionados, uno
todavía... A ver dónde me llevan hoy. El último día me llevaron a un sitio que digo, oye, el ventilador no es suficiente, compi, que aquí no hay quien coma. Bueno, pues escúcheme una cosa. Mientras que estaba hablando con Cristina Valido, que hemos estado hablando con ella de lo que está pasando con el tema de los muelles y los aeropuertos, que no hay control suficiente como para evitar que protejamos nuestro patrimonio natural y estemos ahí con tantas agresiones, y no solo la filosera. Me estaba llegando una noticia que a mí me empieza a generar inquietud. Te la cuento, no sé si te ha llegado a ti, porque esto empieza a rodar por las redes y empieza a ser... Es una noticia de Europa Press, donde nos informa a todos de que la Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Israel. Es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el más apropiado para iniciar una investigación de crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, Saida.
No, pero no solo eso, sino que si le sumamos a la situación, si estamos desde el Gobierno de España y desde la Fiscalía del Estado tan preocupados por los derechos humanos, pues lo primero que tendría que hacer el Gobierno de España es no mirar hacia el exterior, sino arreglar las cosas del interior. Y en este caso, y que nos afecta directamente, pues solo hay que ver, bueno, pues la situación de hacinamiento que tienen los menores migrantes cuando llegan a nuestras costas, y que, bueno, desde Canarias estamos asistiéndolo prácticamente en soledad, y el número de menores que de los que se tiene que hacer cargo el Estado y que no, y de los cuales tampoco se ha hecho cargo en su totalidad, es mínimo. Entonces, bueno, pues toda esta utilización de la tragedia que se está produciendo en Gaza para intentar que no se hable de los problemas reales de España, pues sinceramente me parece una vergüenza.
Y la ciudadanía española, de verdad, es que yo estoy un poco avergonzado, triste, porque es que no veo solución a este tema, ¿no? Es decir, se ha enrocado, ha puesto toda la maquinaria del Estado desde el lunes de la semana pasada a distraernos la atención de todos los ciudadanos, de todos los medios de comunicación, de toda la opinión pública, a centrarnos que el problema más grande que tenemos en este país se llama Gaza, que es un problema internacional enorme. Pero vamos a conseguir mejorar la situación de los inocentes palestinos que están siendo masacrados, como dice Feijóo ayer, que ha dado un paso adelante, que están siendo brutalmente asesinados, que están provocando una crisis humanitaria sin precedentes en el siglo XXI. La maquinaria del Estado español tiene que estar al servicio de la figura o de la iniciativa del señor Sánchez de distraernos a todos y ponernos a pensar que esto es lo más importante que tenemos que solucionar, cuando no vamos a solucionar nada.
Eso en primer lugar. Luego, los problemas que viene arrastrando el pueblo, la población gazatí, la población que vive en Gaza, desde históricamente, cuando muchísimos estados han dado recursos a esa zona y desgraciadamente al grupo terrorista Hamás, que no ha utilizado ese dinero para el beneficio de su población, sino que se ha enriquecido y ya sabemos todos lo que en qué ha utilizado el dinero que ha recibido de parte de los estados, incluso europeos, y por lo tanto, bueno, difícilmente se puede solucionar la vida de una población que vive sometida a un régimen político terrorista y de extremismo islámico.
Pues bueno, intentemos volver la mirada hacia Canarias, y a mí me gustaría preguntarte por esa iniciativa del Partido Popular en el Senado, que no ha triunfado en el Congreso, referente a las ayudas para la conectividad de los residentes canarios para los vuelos entre islas y la conexión con la península. ¿Esto está bien solucionado con ese 75% de bonificaciones sobre la tarifa que las compañías aéreas consideran que tienen que colocar para los billetes de conectividad entre islas y desde nuestras islas a la península? ¿O esto necesita un debate superior a que sean 1.200 millones o 1.500 millones para que los abonos a las compañías no sufran demora en los pagos por parte del Estado? ¿Esto se ha tratado suficientemente? ¿Está solucionado? ¿O esto es un debate que merece la pena abrir?
Yo creo que no, que este es un debate que año tras año se va a seguir dando, porque bueno, yo no creo sinceramente que desde el Gobierno de España actual se valore en su justa medida la importancia que tiene la movilidad de los canarios entre islas y también la conectividad con el área peninsular. Y lo que está claro es que siempre van a intentar, por una parte, reducir esas ayudas y, por otra parte, no creo que se esté produciendo un control debido de los precios en los que se ponen al mercado los pasajes de avión. Entre Canarias está más controlado, pero cuando ya sales ya saltas a la península, ya la situación se... Pero no creo que esté muy controlado.
La verdad es que es un tema que a mí siempre me ha producido una inquietud, digo, porque no hay una solución mejor que darle a ganar mucho dinero a las compañías aéreas, y además no somos conscientes que al subir las tarifas de conexión entre Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife, lo que estamos haciendo es impidiendo que los turistas peninsulares vean como atractivo viajar a Canarias, porque los que vienen de allá para acá vienen que pagan el 100%, nosotros pagamos el 25%, y a veces son caros. Digo, esto no necesitaría un debate más profundo, ver la necesidad de hacer esto estable, que no tenga que ser tampoco una reivindicación partidista, sino que sea un tema de política autonómica, consensuada, plasmada en un documento estable. ¿Esto a alguien se le puede ocurrir?
Es que hay una parte que yo entiendo que la movilidad, igual que cuando un canario pues sale fuera de la península y se va a Francia o a cualquier otra parte del mundo, pues ahí está los precios de la oferta y la demanda. Cuanto más gente quiere bajar a un sitio, pues lógicamente el precio del vuelo sube, porque los costes estarán tasados. Pero sí que la oferta y la demanda sí que afecta al valor que tiene el billete. Pero en el caso de la movilidad Canarias-Península, de los canarios hacia la península, porque no tenemos otra forma de llegar, sí que se tendrían que estandarizar los precios.
Yo creo que sí, que deberíamos tener una tarifa plana. A veces he oído a alguien decir, oye, una tarifa plana 50 euros de cualquier parte de las Islas Canarias a cualquier parte del territorio nacional. Y valga lo que valga la tarifa. Y la bonificación pues será en función, que para no afectar a la competencia, ¿no? Pues claro, al ser vamos tirando de consumo los canarios y vamos incrementando el precio de la conectividad, ¿no? Y después los que vienen para acá se ven con las tarifas. Ayer veía cómo estaban las tarifas diciendo no residente, y oye, es un dinerito venir a Canarias desde cualquier parte de la península, ¿eh?
Cierto, pero no es menos cierto que la decisión turística de venir a Canarias es una decisión de elegir ese destino, y la nuestra de trasladarnos a la península es necesaria.
Sí, es diferente. Nosotros la mayoría...
Absolutamente, por lo tanto no se pueden comparar los mismos parámetros, porque nosotros para cualquier cosa tenemos que saltar a la península. Y cuando nos saltamos a la península, lógicamente el coste del pasaje nos sale como el resto de los humanos.
Oye, puntemita, que está de moda ahora, desde la semana pasada. La Vuelta Ciclista a España 2026, que el Cabildo Insular de Tenerife, liderado en este caso por López Afonso, ve con muy buenos ojos la participación de cualquier equipo de cualquier parte del mundo y que está muy contento de que a Tenerife venga, cuando en la isla de enfrente, en Gran Canaria, pues exigen que si quieren pasar por Gran Canaria, que excluyan a los judíos.
Claro, esto estamos hablando de un cabildo de Gran Canaria que está gobernado por políticas de izquierdas y que han aplaudido con las orejas que se ataque a los deportistas, independientemente de donde sean, porque no se puede atacar a un pueblo con respecto a los hechos o acciones que está haciendo un gobierno, porque si no, ya te digo yo lo que tendríamos que estar haciendo los españoles con el gobierno que tenemos. Y sinceramente me parece una gran decisión por parte del Cabildo de Tenerife, y la verdad que apoyo a López Afonso en que evidentemente cualquier prueba deportiva o cualquier actividad que se realice, las personas que participan en ellas no tienen responsabilidad ninguna con respecto a las acciones de su gobierno.
Y una cosita que a mí también me llama la atención, porque Canarias 7 siempre es un referente de información a nivel canaria y hay que estar pendiente de lo que publican los canariones. Y hoy llevan su portada un titular que es para preocuparse. ¿Está en riesgo de quiebra social la comunidad autónoma, tanto que el gobierno de Canarias no puede valorar el cumplir su promesa electoral de bajar los impuestos?
Bueno, la situación económica buena no es. Aparte, tú date cuenta que a nivel nacional no se han aprobado nuevos presupuestos y, todas las administraciones locales estamos trabajando en la elaboración de presupuestos restrictivos. Y por lo tanto, este año esa bonanza que hemos estado viviendo empieza a cortarse, y lógicamente esto es una cuestión de todo lo que se adquiere y se tiene que pagar, a lo largo del tiempo, a medida que hay menos ingresos, pues lógicamente esos derechos que no son per se, sino que todo tiene un coste económico, pues se tendrá que ver reducido.
Hay un titular hoy de la prensa nacional que queda en un lateral pequeñita y tal, que no sé si en algún momento algún medio nacional lo llevará a sus debates, a sus tertulias. Qué tela, cada día, que de verdad, Zaida, no sé si ves mucho la televisión, pero yo tengo la suerte de tener siempre la tele puesta por detrás, aunque no la esté viendo, y los debates, da igual que la veas en Mediaset, en A3 Media, en la televisión nacional, los debates están dejando de ser debate. Bueno, pues hay una noticia que viene, no sé si en el periódico El Mundo, creo que la he visto, que habla de que la renta real, el poder adquisitivo de los españoles, a pesar de ese cohete que es la economía nacional, de esos macrodatos que nos inducen a pensar o que alguien está intentando convencernos a todos que la economía española va maravillosa, que crece tres veces más que el resto de la media europea, tal. Bueno, pues la noticia, que está basada en un estudio bastante independiente, dice que la renta española, el poder adquisitivo de los españoles, está congelado desde el 2010, mientras que la media de la Unión Europea ha crecido desde esa misma fecha, desde el 2010, un 20%. Es decir, que el poder adquisitivo medio de los españoles con respecto al poder adquisitivo de los europeos, de la Unión Europea, es un 20% inferior en los últimos 15 años. ¿Todavía con ese dato es capaz alguien de decir que España tiene una economía potentísima y que somos tres veces más potentes que Europa? Es decir, ¿alguien puede comprar ese discurso que nos venden desde el gobierno de España?
Yo sinceramente no lo compro, ni lo he comprado nunca, y más cuando dicen que somos el motor de la economía europea y demás. Es decir, los porcentajes y la forma en la que se interpreta los porcentajes los carga el diablo. Es decir, cuando tú empiezas muy bajo, que es lo que le pasa a España, tu nivel de crecimiento evidentemente es superior. Pero no porque esté superior que el resto de Europa, porque el resto de Europa está muy por encima de ti y por eso crece muy poco. Entonces, es una forma de interpretar los datos pues para engañar a la población y para callar a la población y para dar una sensación de mejoría que realmente no existe. Luego, todos los datos que ha ido dando este gobierno... Ay, perdón, que me voy.
Eso es el aire acondicionado, que con el calor, el aire acondicionado,
sí, no,
que con
que
el...
los cambios de temperatura cuando entras a los sitios y demás, al final acaban afectando. Bueno, pero el resumen, lo que estoy hablando, que los datos que da el gobierno de España en general, en datos de empleo, cuando habla de un crecimiento del empleo exponencial, cuando estamos incluyendo en esos datos estos trabajos que son fijos, discontinuos y que a lo mejor contienen unas cuantas horas semanales durante X meses, pues todo eso es una realidad que no se corresponde con lo que viven los ciudadanos y con el poder adquisitivo de los ciudadanos, con el aumento de los impositivos y el aumento positivo que se ha dado a lo largo de los últimos años. El coste de los servicios básicos, de la cesta de alimentación, de la propia vivienda, pues hace que evidentemente nuestro poder adquisitivo no solo no haya crecido, sino que desde mi punto de vista se ha reducido bastante.
Oye, ¿qué te parece esa nueva iniciativa de Junts para exigir al gobierno de España que nos atiendan en catalán a todos los españoles, estemos donde estemos, siempre que trabajemos en una empresa que tenga más de 250 empleados o 50 millones de facturación? ¿Esto es una solución a los problemas de los catalanes en algún momento?
No, a mí las iniciativas de Junts me podrían dar igual.
Pero son ridículas, ¿no? ¿Esto a quién le importa?
No, pero es que no es ridículo, porque es que el gobierno de España, este Partido Socialista y Sumar, le están dando cancha a ese tipo de medidas, desde mi punto de vista, absurdas, que además, ¿qué consecuencias acarreará que una empresa que esté en Canarias lo llame un catalán, que quiera hablar en catalán y que aquí no se le pueda dar respuesta en catalán?
Es que es absurdo.
¿Pretenden
que le pongan una multa a esa empresa por no atender a alguien que se empeñe, que además entiende castellano, ¿eh? Cuidado, yo no conozco a nadie, no sé si tú conocerás a alguno que solo hable catalán.
Lo peor de todo no es que lo pretenda, que ante el don de pedir tienes el arte de denegar. Lo peor de todo es que se le da cancha a ese tipo de peticiones.
Se negocia ese tipo de cosas. Pues Zaida, ¿qué te digo?
Pues, tú dime qué gobierno tenemos.
La verdad es que esto es triste, pero bueno, a veces es difícil meter el sentido del humor en todo este tipo de historias, ¿no? Pero hay que buscarlo.
El sentido del humor con el gobierno de España se me pasó hace mucho tiempo y ya solo
bueno, Rufián,
horrorizado la consecución de situaciones dantescas.